gloria y honra y majestad es a ti, bendito Dios. Gracias porque somos muy favorecidos, Señor, y la razón de que somos muy favorecidos es que tú eres con nosotros, bendito Padre. Somos benditos entre los hombres, bendito Dios. Nuestra distinción es tu presencia en nosotros, tú habitas, moras en nosotros. Por la obra de la cruz, la obra terminada por causa de la sangre, tú nos diste, nos restituiste a tu presencia, nos restituiste a tu gloria. Y hoy gozamos de tu bendito, glorioso, sobrenatural favor a causa de la sangre, bendito Dios. Señor, y entre más conscientes estamos de la gloria de nuestro Dios en nosotros, la esperanza de gloria, el espíritu de gloria de Dios reposa en nosotros. Y más fluye ese grandioso favor. Bendigo tu palabra hoy día, Padre, en cada corazón. Señor, glorifícame para glorificarte, bendito Padre. Gracias, Señor mío, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Feliz día de Ramos. Y un día como hoy, Cristo entró a Jerusalén humildemente montado en un pollino para cumplir el propósito de la gloria. Qué maravillosa oración. Jesús entró en Jerusalén y oró esa oración tan gloriosa de Juan 17 que hoy día la vamos a desglosar un poco más. El tema de hoy día es vivir según el favor sobrenatural. El tercer punto, glorificación. Ya vimos el primer punto, relación. El segundo punto, satisfacción. Y este tercer punto, glorificación, hermanos santos. Y hemos prometido que hemos, perdón, hermanos míos, hemos discernido que este es el año sin cesar del favor de Dios. Y Dios prometió que prosperaríamos, aumentaríamos, aún en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, de severa hambre. Y este es el año del favor sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Pero ¿cómo? ¿Cómo funcionamos en ese gran favor? ¿Cómo funcionamos? Y la Biblia nos dice, alineándonos y sabiendo cómo, ya el favor de Dios está en nosotros, pero ¿cómo, hermanos, funcionamos? Y hemos aprendido dos primeros puntos. El primero ha sido relación, tener esa relación, esa conciencia de la persona de Dios. Ahora, me quiero detener. Relación no significa orar 10 horas. Si lo puedes hacer, pues gloria a Dios. Relación significa vivir consciente de la presencia de Dios mientras tú cambias los pañales del bebé. Vivir consciente de que Dios está contigo. El templo de Dios mora en nosotros, con nosotros, hermanos santos. Vivir, si te toca hacer el jardín, tú estás consciente de la presencia de Dios está contigo. Vas en el subterráneo, hermano santo, estás en la oficina, tú estás consciente de la presencia de Dios contigo, hermano santo. Dios no se ha marchado lejos. Somos nosotros los que nos marchamos, hermano santo. El hijo pródigo se marchó lejos, pero el hijo mayor también estaba lejos, aunque estaba al lado. Es más, estaba más lejos el hijo mayor que el hijo pródigo. Ninguno de los dos estaban en la presencia. El padre nunca se había marchado. El padre siempre estaba allí. Entonces, para gozar del favor de Dios, tú tienes que estar consciente de esa presencia. Es interesante que la prédica de la semana pasada de la iglesia Gateway decía que todo cristiano tiene un potencial interno. Ellos le llaman al favor sobrenatural el potencial interno. Ahora, ¿cómo se libera el potencial interno? Escúcheme, estando consciente de la presencia de Dios. Yo creo que prestaron mis notas, porque yo lo prediqué primero. Hermanos santos. Entonces, tú vas a liberar tu potencial interno cuando tú tienes conciencia de la presencia de Dios. Hermanos santos. Y Dios está con nosotros. Ahora, el segundo punto, hablamos de satisfacción. De cómo, hermano, el Padre está satisfecho. Cristo es la satisfacción del Padre. El Padre dio a gran voz, estruenda voz, y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido. El Padre se complació en la persona de Jesús, en la obra de Jesús, en la vida de Jesús. Y es en esa obra, esa persona, y en esa vida en que tú eres aceptado. Cristo nos trajo en esa satisfacción. Definimos que satisfacción es sinónimo de gloria. Cuando la creación fue terminada, el Padre dijo, era bueno. El Padre estaba complacido. Cuando el tabernáculo fue terminado, vino la gloria. Es decir, cuando todo es terminado de acuerdo a Dios, Dios está complacido. Esa complacencia se llama la gloria. Dios está satisfecho. Y entre más tú piensas en la obra terminada y que Dios está satisfecho, tú eres entrado a esa satisfacción. Déjame decirte, Dios es un Dios feliz. En Dios no hay arruga, en Dios no hay amargura, en Dios no hay tristeza. Y cuando tú estás consciente en esa realidad, tú estás entrando en una satisfacción que no es tu satisfacción. Eso es sumamente importante porque el mundo está buscando satisfacciones. Nota, Eva dijo, vio bueno. Ella halló algo bueno fuera de Dios. Y Eva encontró una satisfacción aparte de Dios. Los jóvenes tienen satisfacciones vanas y están llenando su vida. Su vida está llena de cosas vacías. Escúchame esa paradoja. Su vida está llena de cosas vacías. Llenan su vida de dinero y están vacíos. Llenan su vida de sexo, están vacíos. Llenan su vida de hijos, están vacíos. Cualquiera cosa que llene nuestra vida y no sea Cristo está vacía. ¿Qué son las ataduras? Son complacencias, son satisfacciones vanas, huecas. Cristo es nuestra satisfacción. Cristo es nuestra complacencia y Cristo vino a redimirnos de esa vida vacía, de esa vida hueca, hermanos santos. Y aprendimos, hermanos santos, de cómo entrar en esa satisfacción nos trae al favor, nos fluimos en el favor de Dios, hermanos santos. Y eso nos lleva al tercer punto, hermanos míos. Antes de entrar, vamos a ver a Sofonías para que usted vea cómo Dios se goza. Dios está feliz. Lo vemos ilustrado también en Lucas 15, donde el Padre estaba mirando día y noche hasta que dijo regresara. Cuando el muchacho regresó, el Padre no le dio ni tiempo ni decir nada. El Padre primero corrió. Una persona mayor no estaba supuesto en esa cultura hebrea correr. Y para correr tenía que levantarse la ropa y verse sus canillas. Dios se levantó su ropa y desnudó a su hijo en la cruz. Por ti y por mí. El Padre fue el que corrió por ti. El Padre fue el que te besó. Y el Padre hizo una fiesta. No me importa el problema que tú estés, ya sea de droga, sexos, indebidos, deudas, hijos, rebeldes, lo que tú quieras. Hermano santo, si tú haces tu corazón complacido en Dios, déjame decirte, Él va a mover su libertad. Él se va a gozar sobre ti y Él va a quitar a todos tus enemigos. Y eso es lo que dice Sofonías. Sofonías 3:15, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Hermanos míos, Jehová es Rey de Israel, en medio de ti está. Y esa es la salvación. Dios no está lejos. Dios está en medio de nosotros. Y entre más consciente y tú lo pones en tu boca y tú lo declaras por fe, Él te hace esa realidad. Déjame recordarte, tú como rama no sacas savia de la vid. Jesús es la vid. Jesús es el reposo. Nunca se te dijo a ti sacar savia. Yo tengo que sostenerme en Dios. ¿Cuándo? ¿Con tu mano débil? Yo tengo que ser fiel a Dios. ¿Con qué? Con tu corazón y con tu voluntad débil. Con tus emociones, tú dices que vas a amar a Dios. Yo tengo que amar a Dios. ¿Con qué? ¿Con qué tú vas a amar a Dios? ¿Con tu fuerza, con tu corazón? No, hermano santo, tú amas a Dios con el amor de otro.
Tú eres fiel a Dios con la fidelidad de otro, y tú estás satisfecho en Dios con la satisfacción de otro. Cuando tú reposas, hermano santo, el amor de Cristo fluye a ti. Tú le amas porque Él te amó. Tú eres fiel porque Él, la fidelidad de Él es en ti. Se llama gracia. Gracia es la vida de Dios en ti. Así que tú no sacas savia, yo tengo que jalar savia de la vid. No, Dios te manda a reposar. Y cuando tú reposas en la obra terminada, la rica savia de la vid, la vida de la vid, su fidelidad, su amor, su satisfacción, su entrega, su compromiso y todo lo que la vid era, que era Jesús, fluye en la rama en que eres tú. Y entonces vas a ver los frutos. Ay, hermano, usted es tan fiel. Dice, no soy yo, es Cristo en mí. Ay, hermano, usted que está determinado por el Señor. No soy yo, es Cristo en mí. No dice Pablo eso. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, es el poder de Dios a través de mí. Lo vivo a través de la fe. O sea, no trates de chupar savia. No trates de jalar savia. No trates de sacar savia. Reposa. ¿Reposa en qué? En la obra que Él te dio. En el vestido de justicia. Que es lo que hace fluir la savia. En el reposo. ¿Recuerda qué significa Noé? Noé significa reposo. Y reposo habita en gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando tú reposas, Señor, gracias por la obra terminada, todo está completo, bendito Dios. ¿Sabes qué? Su complacencia fluye, su amor fluye, su provisión fluye. ¡Aleluya! Tú comienzas a notar, la nevera nunca se vacía. La ropa nunca se acaba. Y los favores, y los favores, y los favores, y los favores. Ese es el secreto que estamos de Isaac. Isaac reposaba en la promesa. Eso nos lleva al tercer punto, se llama, comprende el principio de la glorificación. ¿Sabes para qué debemos aprender a operar cada día según el favor sobrenatural? Para mostrar la gloria de Dios. Esto es lo que operaba en el corazón de Jesús, lo que gobernaba el corazón de Jesús. ¿Por qué Cristo fluía tanto en favor? ¿Por qué Cristo fluía en poder? ¿Por qué Cristo fluía en verdad, en sabiduría, en firmeza? ¿Por qué Cristo tenía esa vida tan divina? Porque tiene una meta, glorificación. Todo el corazón de Jesús estaba satisfecho en la gloria del Padre. En la gloria del Padre. Si hoy día podría partir el corazón, ¿qué satisfacción se encuentra allí? ¿Qué delicia hay en tu corazón hoy día? ¿Qué es lo que trae felicidad en tu corazón hoy día? No me lo digas a mí. Si tú partes el corazón de Jesús, si algo se pudiera hacer así, ¿no? ¿Sabes qué encontramos? La gloria del Padre. Y ese es el tema. ¿Cómo puedo fluir en el favor cuando yo tengo ese principio de glorificación? Y yo oro que tú lo puedas recibir hoy día. Que tú lo puedas ver. Que tú conozcas el día de tu visitación, hermanos santos. Cómo Dios, Jesús se mantuvo fiel. Jesús pudo ministrar, Jesús pudo liberar, Jesús pudo ser de gran bendición. ¿Por qué? Porque la gloria del Padre gobernaba todo su ser. Ahora, ¿qué significa la gloria en cuanto se refiere a Dios? ¿Cuál es el significado de la palabra gloria en cuanto se refiere a Dios? Simplemente significa que Él está satisfecho en todo lo que está determinado de acuerdo a Él, hermano santo. Y cuando tú contemplas esa gloria,
la satisfacción de Dios fluye en tu satisfacción. Quiero decirte, solo una satisfacción saca otra satisfacción. Solo un deseo grande saca otro deseo grande. Por eso es que cuando la gente tiene vicios, no puede ser libre de un vicio, al menos que tenga una satisfacción más grande. Una persona que es esclava de la pornografía, solo una satisfacción más grande lo puede liberar, hermano santo. Así que no importa la circunstancia, no importa las distracciones, tenemos que mantenernos en la belleza del Señor. El maligno quiere que tú te distraigas y que tú llenes tu corazón de satisfacciones vanas y temporales. Y esa es guerra espiritual. El maligno quiere llenar tus ojos de satisfacciones temporales y quitarte de la mayor satisfacción, la satisfacción de Cristo, de su obra, de su Padre, hermano santo. Vamos por favor, para comenzar, Colosenses 1, 26 y 27, por favor. Vamos todos allí. Y quiero recordarles, Jesús entró a Jerusalén y la gente gritaba, Hosanna, Hosanna. Hosanna significa, sálvanos hoy, sálvanos ahora. Lo que significa Hosanna. Sálvanos ahora mismo, hermano santo. Y la gente tomó palmas, los que no tenían los mantos, y los ponían en el piso, y otros tomaban palmas y gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos. Y es lo que tú y yo tenemos que gritar hoy día. Sálvanos, pero ¿sálvanos de qué? Y hoy vamos a ver qué es pecado, para que podamos gritar, ¡sálvame! La gente piensa que pecado es fornicación, robar, hurtar, marihuana, pornografía. No, ese no es pecado. ¿Qué es pecado? Según Hosanna. ¿Qué realmente es pecado según Hosanna, hermano santo? ¿Qué fue lo que Cristo realmente vino a salvarnos? Donde las otras cosas que he mencionado son una consecuencia. La droga es una consecuencia de este pecado tan horrible de no tener una gloria verdadera. La marihuana, la droga, el sexo, el robo y tantos pecados horribles que hay, fornicación, adulterio, todos esos son evidencias de un pecado más grande. ¿Cuál es ese pecado más grande? Fue el pecado original de Adán y Eva. Cambiaron la gloria. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de la criatura. Romanos 1 comienza con esa realidad. Ellos cambiaron la gloria del Creador por la criatura. Y como no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a deseos vanos. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dice, para hacer cosas indebidas, donde la mujer cambió su uso natural. Nota, el desuso natural se cambió. ¿Por qué? Porque se cambió la gloria. Donde los hombres hicieron cosas indebidas, recibiendo su retribución justa. ¿Pero por qué? Porque se cambió la gloria. ¿De dónde vienen los vicios? De una causa. ¿Cuál es esa causa? ¿De dónde vienen las deudas? ¿De qué causa? Hay una causa. Y Cristo vino a salvarnos de esa causa. ¿Cuál es esa causa? Cambiamos la gloria. En el corazón del hombre hay un deseo aferrado, atrincherado por la gloria temporal. Ama más la opinión de los doctores que la opinión de Dios. Ama más la opinión de los expertos que la opinión de Dios. Dice que cambiaron la verdad de Dios, que es santo y justo. Creyéndose sabios, ¿se hicieron qué cosa? Necios. Y todo vino por una causa. Y Cristo entró, ¡Hosanna, Hosanna! Y las palmas en las manos, y la gente gritaba, ¡Hosanna!
sálvanos de qué, hermanos santos, de esa, aquí Cristo vino a salvarnos de esa causa, y hoy tú puedes ser salvo. Yo tengo buenas nuevas para ti. Hoy es una revelación tan grande, y yo he orado por cada uno de ustedes por nombre, con mi esposa hemos orado por nombre por cada uno de vosotros, y yo oro a todo aquel que está bajo la sombra de mi voz, hoy día grite, sálvame, sálvame, Señor. Mano santo, y tú vas a ver un verdadero cambio de adentro hacia afuera. En ti va a haber una gloria interna que se llama satisfacción, y una gloria externa que se llama kavod, el peso del bien de Dios externo. Es tremenda salvación lo que Dios te quiere dar, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Comenzamos con Colosenses 1:27. Dice, a quien Dios quiso, Dios le satisfizo. Dios quiso darnos a conocer, gonarizo, manifestar, hacer notorio, declarar. Dios quiere darte a manifestar. ¿Qué cosa? Las riquezas del doxo, de la riqueza de la gloria. Increíble. Dios quiere manifestarte la riqueza de la gloria, de este misterio a nosotros. Ahora, ¿cuál es la riqueza? Que es Cristo, escúcheme, en nosotros, no lejos. Ese Cristo está en nuestro vientre, mora en nosotros. Y mira, ese Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, la esperanza de doxa. Dios quiere revelarte ese peso de satisfacción interna que causa un cambio externo. Estamos, hermanos míos. Y en Romanos 8 vemos la cadena de oro. Rápidamente para repasar, no vamos a quedar allí mucho tiempo. Pero Dios hizo una salvación para llevarte a una meta final. Esa meta final es glorificarte. Repite conmigo: Dios me glorificó. Increíble. Dios no te va a glorificar, Dios te glorificó. Si tú crees en Cristo, Él te glorificó. Hermano Joel, ¿dónde está esa gloria? Ni interna ni externa la veo, porque mi vida más bien es miseria en lugar de gloria interna y gloria externa. ¿Dónde está esa gloria? Ya Dios me glorificó, pasado. Hermanos santos, si tú te alineas, tú vas a comenzar a ver, experimentar esa gloria interna que tiene un peso externo. Vamos a verlo rápidamente. Romanos 8, verso 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido conocidos. Han sido llamados, dice allí, pero es conocidos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Dios nos señaló un destino. Ese destino es revelarnos esa gloria. Ese es tu destino. Cuando alguien te pregunta, ¿cuál es tu propósito de vida? Mi destino es disfrutar la gloria. Él me glorificó. Hermanos santos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, Dios quiere que tú tengas esa esencia de esa realidad del Hijo en ti. El Hijo se gozaba, se deleitaba en el Padre. Y lo mismo sucede en tu vida, hermanos santos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, ponle salvó. Dios nos salvó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y está en pasado. Dios no nos va a glorificar. Cuando tú escuchas la palabra gloria, bueno, en el cielo. No, hermano santo. La glorificación es ahora. Es la persona de Jesús en nosotros. Esa satisfacción completa que tenía el Hijo en el Padre ya ha sido puesta en nosotros. Nosotros somos personas muy bendecidas. Y entre más tú estás consciente de esa glorificación, de esa satisfacción. Hermano Joel, mi burro se murió. Estoy completo, soy amado, Señor amado. Hermano Joel, la compañía se va para China. Estoy completo. Entre más tú estás consciente y no te dejas salir de la glorificación, déjame decirte, el favor va a fluir. Pero ¿qué hacen las personas? Las personas se mantienen en las heridas. Las personas se mantienen en el pasado. La persona se mantiene en la pérdida. La persona se mantiene en lo que quizás pudo ser. Y esa es guerra espiritual. Satanás te tiene atado. Y tú no entras en la vida, en la nueva creación que ya se te dio, está dentro de ti, sino que tú te mantienes en la antigua cuenta. En la antigua cuenta está siempre en rojo. En la nueva cuenta está sobrenaturalmente el favor. Si tú te mantienes tú por la fe en esa realidad de la nueva creación, déjame decirte, esa semana tú vas a comenzar primero a experimentar gozo, paz, alegría, fuerza, vigor. Tu mente se aclara. Esas son evidencias que estás en la glorificación. ¿Cuáles son las evidencias que tú estás destituido de la gloria? Preocupación, temor, ansiedad, dudas, confusiones, inseguridad, miedo. Vamos a subir 3 escalones. ¿Y si me caigo? Vamos a comprar ese carro. ¿Y si se choca? Vamos a acostarnos a dormir. ¿Y si no puedo dormir? La gente vive en una miseria. Cristo vino a traernos una vida de gloria. Nos glorificó. Y esa gloria comienza en la satisfacción del Padre. Y esa satisfacción del Padre va inundando toda área de nuestra vida. Va cambiando nuestras finanzas, va cambiando nuestra salud, va cambiando nuestros hijos. Una vida de gloria trae el cielo a la tierra. Donde entraba Jesús, todo cambiaba. Todo cambiaba. Jesús tomó unos panes y peces y satisfizo a un montón de comelones. Hermanos santos. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Por eso es importante que tú y yo veamos. Vamos, por favor, a Juan 17. Bueno, nos vamos a quedar un buen rato allí, hermanos santos. Jesús vino a darnos de regreso la gloria que perdimos. Amén. La presencia del Padre. Ese es el mayor regalo, Señor. Haz, Osana, haz una operación hoy día en mí. Hoy levanto mi rama. Mírame, Señor. Tócame, Señor. Dame el corazón de Cristo. Y en Juan 17, Jesús está orando para cumplir la meta de su gloria. Qué tremendo oración ahí escrita para nosotros, registrada. Jesús vino a traer de regreso la gloria. Y entre más conciencia tenemos de la gloria, más vamos a experimentar, escúcheme, el bien y el bien y el bien y el bien. Nuestra copa va a estar rebosando. No va a ser una copa rota, agrietada. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y moraré en la presencia del Señor por largos días. ¿Cómo está tu copa? Rebosando. Mi niña Mario, cuando era pequeña, decía rebosando y levantaba los bracitos para arriba. Dios. Hacía las manos así. Que la copa estaba rebosando. Déjame decirte, Dios te llamó a una vida. ¿Cómo está, hermano? Mi copa está rebosando, Dios. Amén, amados míos. Lo vas a ver en tu momento. Cristo, Él ora que tú tengas su gozo de Él, pleno, rebosando, cumplido en ti. Jesús en el domingo de Ramos, o la entrada triunfal en Jerusalén, entró humildemente, escúcheme, para restaurarnos a la gloria del Padre. ¿Cuál es el propósito de la cruz? A los que conoció, llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, escúcheme, glorificó. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El propósito de la cruz es que tú seas glorificado.
¿Y qué es esa glorificación? El Padre puso lo que Él amaba dentro de ti. Hermanos santos, entramos por favor a Juan 17. Vamos a entrar por favor, todo el mundo allí, con sus palmas en las manos. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica, doxazo. Rendir o estimar glorioso, estimar, tener buena opinión. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Escúcheme, para poder traer gloria a Dios, primero necesitamos recibir gloria. Tú no puedes traer gloria a Dios si primero no la recibes. Y Cristo está diciendo: glorifícame para yo glorificarte. Si Cristo necesitaba gloria del Padre para Él glorificarlo, ¿cuánto más nosotros? Por lo tanto, vamos a detenernos a un momento, vamos a poner la mano en el vientre, donde es el centro del Espíritu, y vamos a decirle: glorifícame para yo glorificarte. Amén. Es increíble, hermanos santos. Haz esa pequeña oración en el tren, nadie te está molestando, estás sentado allí, y pones tu mano: glorifícame para yo glorificarte. Y yo te aseguro, ese día es un día de gloria. Para que tú traigas gloria a Dios, primero tienes que recibir gloria. Y Jesús sabía lo que le esperaba. Lo que esperaba era difícil, sino imposible. ¿Y sabes cómo lo pudo cumplir Jesús? Porque tenía gloria. Si tienes niños pequeños, eres una madre como mi hija Maya, tiene 3 niños, y le está enseñando a 3 pequeñitos, pon tu mano en el vientre a Marjorie o mamá que me escuchas: Señor, glorifícame para yo glorificarte. Si eres esposa: Señor, glorifícame para yo glorificarte. Estás en la empresa: Señor, glorifícame para yo glorificarte. Si Cristo hizo su oración, mira la oración de Jesús: Padre, glorifícame para yo glorificarte. ¡Qué tremendo! ¿No? ¡Qué tremendo, ¿no, hermanos míos? En inglés dice: Give glory to your son, so that the son can give glory to you. Qué preciosa oración. Señor, dame gloria para yo darte gloria. Tú no puedes dar gloria si primero Él no te da gloria. Lo mismo sucede: Señor, dame amor para yo darte amor. Primero tienes que recibir, porque es por gracia. Es cero de ti, recuerda, y 100% Jesús. ¿Qué es salvación? Cero de ti. Y es 100% Él. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Escúcheme, traemos gloria a Dios acabando el propósito de vida que Él nos dio. Sería bueno que lo escribas. Cristo dice: yo te he glorificado. ¿Cómo tú traes gloria al Padre? Cuando tú acabas el propósito de vida que Él te encomendó. Cristo dice: yo te he glorificado, he acabado lo que tú me encomendaste. ¿Y qué fue lo que el Padre le encomendó? El Padre le encomendó un grupo de discípulos. Y Cristo le reveló el nombre del Padre a ellos. Ellos recibieron revelación del Padre, hermanos santos. I finished the work that you gave me to do. I brought you glory on earth, dice en inglés. Qué precioso, ¿no? He terminado la obra que me diste que hiciese. He traído gloria a ti. Glorioso, hermano santo. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. En otra versión dice: glorifícame en tu presencia. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo. Jesús tenía que terminar su obra y necesitaba de la gloria del Padre para lograrlo. Escúchame, Jesús iba a enfrentar la cruz, iba a enfrentar a los romanos, los fariseos y una semana de la pasión tan horrible, y dice: dame la gloria de tu presencia.
Increíble. Ese verso 5 es maravilloso. Deberías subrayarlo en tu Biblia. Marcarlo. En inglés dice, Father, give me glory in your presence now. Es lo que está diciendo. Hay una urgencia. Now. Ahora. Jesús está diciendo, dame gloria en tu presencia. Jesús sabía, si tu presencia va conmigo, como se lo dijiste a José, tengo victoria. Si tu presencia va conmigo, como se lo dijiste a Moisés, tengo victoria. Si tu presencia va conmigo, como se lo dijiste a la joven María, tengo victoria. El ángel dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. No le dice, está contigo. Hay una gran diferencia. Es una presencia en ti. Y Cristo le dice, dame tu gloria en tu presencia now, ahora mismo. ¿Por qué no oramos? Pongamos la mano en el vientre otra vez. ¡Aleluya! Padre, dame gloria en tu presencia ahora. ¡Aleluya! Ahora, hermanos míos, ¿tú vas a ver algo? Quizás, lo más seguro que no. ¿Pero vas a sentir mucho? Sí. Vas a estar consciente, aware, de su presencia. Vas a estar consciente. Es la gloria de su presencia va a estar al lado tuyo. En ese día. ¿Vas a enfrentar una corte? Now. Ahora. ¿Vas a comprar un negocio? Now, ahora. I need that presence. Necesito esa presencia. ¿Vas a levantar 3-4 niños? Señor, no mañana. Now. Necesito esa presencia. Jesús necesitó la presencia. Now, ahora. Y es lo que le estaba pidiendo. Para poder enfrentar el Hosanna. Para poder enfrentar. Danos a Barrabás. En lugar de Cristo. Para poder enfrentar las mofas. Las bofetadas. Los latigazos. Jesús necesitaba la presencia ahora. Él sabía que podía cumplir si tenía gloria. Y es lo que tú necesitas. Tú puedes cumplir si tienes gloria. Señor, soy esposo. Necesito gloria ahora. Señor, soy padre. Yo proveo una familia. Necesito gloria ahora. Tú no puedes cumplir tus responsabilidades económicas sin la gloria. Y el cristiano pretende cumplir sus responsabilidades sin gloria. ¡Qué absurdo! Si Jesucristo cumplió sus responsabilidades y el Padre estuvo cabalmente satisfecho a causa de la gloria, ¿cuánto más nosotros necesitamos la gloria para cumplir nuestras responsabilidades? Yo no sé tus responsabilidades, ya sea madre, ya sea esposa, ya sea esposo, ya sea empleado, ya sea ministro, ya sea misionero, ya sea líder de alabanza, ya sea tocar un violín, ya sea levantar 5 o 8 niños. No sé tus responsabilidades, pues déjame decirte, tú necesitas ahora su presencia. Jesús nos está diciendo, dame tu presencia ahora. Aleluya, hermano santo. Y recién estamos calentando las turbinas, hermano santos. Yo estoy predicando mejor de lo que usted está escuchando. Aleluya, hermano santo. Otra vez, give me glory in your presence now, hermano santos. Aleluya, hermano santo. Otra versión en inglés dice, give me glory with you. ¡Qué tremendo! Dame gloria contigo. Otra versión dice, glorify me with yourself. Glorifícame contigo mismo. La presencia de Dios es la gloria.
Y Jesús está diciendo, dame esa presencia ahora. Ahora, hay una serie de versículos que Jesús dice, recuerda, yo acabé la obra, yo te glorifiqué. Vamos a ver qué obra. Rápidamente, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Verso 7. Han conocido que todas las cosas han salido de ti y que todo procede de ti. Verso 8. Porque las palabras que me diste, yo las he dado. Quiere decir, Jesús acabó la obra. Ahora nota el verso 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo fue Jesús glorificado en ellos? Porque ellos recibieron todo. Ellos conocieron que todo procedía del Padre. Ellos guardaron la palabra. Hermano Joel, pero Pedro negó a Jesús justo en esta misma semana de la pasión. Pero en el corazón, en el espíritu, la fe de ellos fue guardada. Hermanos santos. Y ellos iban a ser glorificados cuando el Espíritu Santo viniese en ellos. Cuando Cristo terminaba la obra y estaba glorificado Jesús, el Espíritu Santo fue dado, la presencia de Dios en ellos. Y ahí que se pusieron poderosos. Tremendo, ¿no? Es más, ellos escribieron, vimos su gloria en Juan 1:14. Gloria del unigénito, lleno de gracia y verdad. Un carpintero que no era buen mozo. ¿No era hermoso Jesús? ¿Jesús no tenía facciones femeninas? ¿Con cabello largo? ¿Y caminaba como suavecito, así como que no quería tocar el piso? ¿Y con ademanes suavecitos así? Jesús era carpintero, recuerde. Sus manos eran rústicas. Y caminaba horas y horas y horas. No era sin, era sin atractivo para que la gloria sea no temporal. ¿Cuál era la gloria que ellos vieron? Dice, lleno de gracia, lleno del favor y lleno de verdad. Ellos vieron eso en Jesús. Jesús dice, ya acabé y he sido glorificado porque ellos lo recibieron. ¡Qué tremendo! Y dice, my glory is seen in them. En una versión en inglés dice, mi gloria es vista en ellos. Otra versión dice, my glory is shown through them. Otra dice, mi gloria es vista a través de ellos. Tremendo, ¿no? La gloria puede ser vista, hermano santo. ¿Sabías tú? La gloria puede ser vista. Es visible. Primero comienza con una satisfacción interna. Y luego comienza con frutos externos. Hay peso, hay cabot. La primera mención de la palabra gloria en la Biblia es los cuñados de Jacob. Envidiosamente le dice, este hombre le ha quitado todas las riquezas de mi padre. De Labán. Es la primera mención de la palabra gloria, la palabra cabot. Y lo traducen riqueza. Gloria. Primero comienza con una satisfacción interna, una presencia interna. Puedes decirte, va a cambiar todo lo externo. Va a cambiar tu salud, va a cambiar tu inteligencia, va a cambiar tu apariencia, va a cambiar tus modales, va a cambiar tu ética. La gloria va a cambiar todo externamente, hermanos santos. Pero primero comienza con una satisfacción interna. Ahora, es interesante que la palabra kavod viene de una raíz llamada kavet. Significa peso. Algo pesado. Algo grueso. Y se usa por primera vez en Génesis refiriéndose a Abraham. Y Abraham era pesado. Literalmente, Abraham era kavet. Significa Abraham era muy enriquecido. Qué interesante esas palabras. Hermanos santos. Y Jesús vino a traernos esa gloria interna que hace una transformación externa, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos santos. No lo tienen que buscar, escúchenme. Por tanto, nosotros todos, mirando
como un espejo la gloria, la doxa del Señor. Somos transformados, escúcheme, de gloria en gloria. Cuando tú contemplas y pides esa gloria, y en la mañana dices, dame gloria ahora, tú eres transformado. Tú vas a ver una transformación, porque la gloria transforma. Transforma tu matrimonio, tu finanza, tu salud, tus hijos, tu hogar, tu satisfacción. Todo lo va a transformar. Las amarguras las cambia. Las ataduras, los malos sueños, los malos pensamientos. Te da sabiduría, inteligencia, todo, hermanos santos. Tú eres transformado de gloria en gloria, de peso en peso, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Recordemos que gloria es la satisfacción y la buena opinión de Dios. Dios está satisfecho, y por eso que Dios le dice, este es mi hijo amado en el cual estoy complacido. Eso significa gloria. El Padre estaba complacido y tenía buena opinión del Hijo. Así que ser destituido de Dios, perdimos la buena opinión del Padre. La buena estima del Padre por causa del pecado. Porque es que hay tantos cristianos que no disfrutan el favor sobrenatural, déjeme decirte, porque no saben contemplar la gloria de Jesús. No saben vivir por esa presencia. Hermanos míos, Ageo profetizó que un día el mejor templo iba a estar construido. Porque la gente estaba triste con la reconstrucción del templo de Salomón y no era tan bonito como el de Salomón. Y la gente estaba desanimada. Y Ageo profetizó, el deseado va a entrar. ¿Y sabes qué? En el domingo de Ramos, el deseado entró. La profecía de Ageo, sería bueno que usted escuche la superprédica del pastor Joel. El deseado de nuestras vidas. Se lo digo humildemente. Tremendo, hermanos míos. Muy bien, verso 11. Yo no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 12. Yo los guardé en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió. Verso 13. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan, escúchame, mi gozo cumplido, plereo, repleto, rellenado, atestar, terminar en sí mismo. Jesús está orando, Padre, pon mi gozo, el gozo de Cristo, ni siquiera tu gozo. Pon mi gozo en ellos. ¡Aleluya! ¡Qué oración tan linda! No es tu satisfacción. Te lo vuelvo a repetir. Jesús está diciendo, guárdalos en tu nombre. Yo los guardé. Ninguno se perdió. Y luego dice, Padre, a los que tú me diste, pon mi gozo. Y no un poquito. Plereo. Que nuestra vida esté rebosando, rellenada. Hermanos santos. ¡Aleluya! ¡Qué palabra tan! ¡Hacer repleto! Jesús está orando, ¡pon mi gozo en ellos! Y Jesús se gozaba en el Padre, Jesús se gozaba en el reino, Jesús se gozaba en la verdad, Jesús se gozaba en la justicia, Jesús se gozó en nosotros, Él nos amó. Y Jesús dice, Padre, ¡pon mi gozo en ellos! Otra versión dice, Father, I want them to be completely, está listo, happy. Padre, yo quiero que ellos estén completamente feliz. Y yo veo por qué tantos cristianos, ¿cómo está? Ay, hermano, vengo a la iglesia. Yo no tengo que ir a ver las películas de zombies. Lo único que tengo que hacer es ir a la iglesia. Es increíble. Jesús está orando, hermanos. ¡Aleluya! Otra vez. I want them to be completely happy. Y es lo que Jesús está orando. Déjame decirte, ¿el Padre le respondería esa petición a Jesús? Sí, ya la respondió.
esa completa felicidad está dentro de ti. Y no se libera con dinero, no se libera con trabajo, no se libera con un nuevo Lexus, no se libera con una casa más grande, no se libera con nada material, se libera con la conciencia de una persona, Jesús. Por eso que entre más tú estás consciente de Él, hermanos, tú estás con una canción por dentro. Hace poco salió una canción que es muy famosa, Happy, ¿cierto? No sé cómo se llama el cantante que usa un sombrero ridículo, no sé cómo se llama el hombre. Happy, es bien famosa la canción. Ahora no puedes comprar un carro si no está la canción Happy, la gente está happy. Jesús oró más Happy, es más preciosa la canción de Jesús. Y el cristiano ignoraba esto y está más consciente de la otra. ¿Comprendes esto? Jesús oró, hazlos completamente happy, completamente feliz. ¿Por qué no te pones la mano en el vientre? Y le dice, yo quiero eso. Hosanna, sálvame. Hazlo ahora. ¡Abba, Padre! ¡Mi Señor! Hazme completamente feliz en ti, en Cristo Jesús. Estoy completamente gozoso. Tengo el gozo de Jesús dentro de mí. Estoy feliz. Amén. Aleluya, hermano santo. Otra vez, hermano. Otra vez, they may have my joy in their heart, in his fullness. ¿Qué traducción en inglés? Te lo traduzco en español. Que tengan mi gozo en sus corazones, en plenitud. En plenitud. Hermanos santos. Y la gente pensaba que el cristianismo es aburrido. No, hermano santo, el cristianismo es la persona más excited, la persona más gozosa, la persona más prendida, la persona más energética, la persona más vívida en la faz de la tierra. Eso somos tú y yo, no somos personas aburridas. Estoy hablando a herederos de la promesa, eso está en ti. Yo no estoy hablando a personas tristes, no estoy hablando a personas amargadas. ¿Sabes por qué? Porque el gozo de Cristo está en ti. No lo pidas, está en ti, morando abundantemente dentro de ti. Yo estoy hablando a esos herederos, a los Isaac, a ese pueblo gozoso, ese pueblo feliz. ¡Aleluya! Interesante la palabra cumplido, plereo, hermano santo. Hacer completo, rellenar, satisfacer, hermano santo. Qué tremenda bendición. Otra traducción en inglés dice, they will have the same joy that I have. Ellos, que ellos tengan el mismo gozo que yo tengo. Déjame decirte, ¿Jesús es una persona gozosa, completa, perfecta en gozo? Sí. Y aquí dice, el mismo gozo. Hermanos míos, yo no lo trato de analizar, yo lo trato de creer. No lo analices, créelo. No lo razones, créelo. Y por la fe, lo recibes. ¿Tienes fe? Yo no he dicho que si lo entiendes, yo no he dicho que si lo razonas, yo no he dicho que si eres inteligente, yo he dicho que tienes fe. Porque si tienes fe, lo puedes recibir. Hermano, tú puedes tomar un pedacito de rama hoy día y salir allá afuera y creer religiosamente que has cumplido el domingo de ramos. Te estoy mostrando el verdadero Domingo de Ramos. Yo estoy seguro que jamás había escuchado una prédica como esta en un Domingo de Ramos. Hermano santo. Y me jacto en Dios. Hermano santo. Porque humildad es ponerse de acuerdo en Dios. Él me llenó de su gozo. Cuando tú salgas allá afuera, yo soy la persona más gozosa de este barrio. ¿Por qué? Porque Él me llenó de su gozo. Humildad es ponerte de acuerdo con Jesucristo. Y cuando tú lo declaras por fe y lo pones en tu boca, comienza tu vida a alinearse. La tristeza, como que no le gusta, se va. La grieta, no le gusta, se va.
las deudas, no le gusta, se va. Todos tus enemigos del gozo se van. Pero primero comienza con fe. Primero comienza con fe. Segundo comienza con humildad. Humildad es ponerse de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con Dios. No te pongas de acuerdo con el mundo, ni te pongas de acuerdo con las circunstancias. Ya tú tienes una canción por dentro. You are happy. ¡Aleluya! ¿Quién se levanta aquí y dice, yo soy feliz? Amén, hermanos míos. ¡Aleluya! Así es que tenemos que... Venga acá, príncipe, merece un abrazo. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Así como un niño tenemos que hacer. Así como un niño tenemos que hacer. Y tú ves la gente con cosas temporales, son felices. Hay un partido los Mets, pintan de azul para perder siempre. Hay un partido los Knicks, se pinta de oro para perder siempre. Pero Cristo murió en la cruz para darte su gozo. ¿Y tú me llamas a mi fanático? No, hermanos míos, mi sangre está hirviendo porque el gozo de Jehová está cumplido en mí. Y ese gozo no es casa, ese gozo no es carro, ese gozo no es salario. Hay un gozo inexplicable dentro de mí. Se llama Cristo Jesús, la esperanza de gloria. No es el tamaño del bolsillo, ni el tamaño de mi cuenta bancaria, ni lo nuevo de mi carro. Es una persona llamada Jesús, la esperanza de gloria. ¡Qué tremendo, hermanos santos! Cuando tú te conectas a ese gozo por la fe, déjame decirte, la tristeza no puede estar. Lo cambia, la lágrima las transformas en campo fructífero. El valle de Acor, que es el valle de los muertos, lo cambia un ejército. Yo no sé su situación, pues te estoy diciendo la solución. La solución es una persona llamada Jesús. Y cuando tú tienes contacto, relación, te acercas y tienes conciencia de Él, déjame decirte, el potencial interno, que yo prefiero llamarlo, el favor sobrenatural, fluye de ti. Hermanos santos, otra vez estoy predicando mejor de lo que usted está escuchando. Amén, hermanos míos. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Alabado sea el nombre de Dios. Verso 14. Yo les he dado tu palabra. Mira todo lo que Cristo nos dio. Todo lo que Cristo nos dio. Y la gente, dame más. La gente está chispoteada, hermano santo. Un cristianismo equivocado. Ya Dios todo te lo dio. No te falta nada. De tal manera que en todo has sido bendecido. Tú eres una persona completa. Completa. Lo que pasa es que tu corazón está vacío porque lo has llenado de cosas temporales. Manos santos. Aleluya. Yo les he dado tu palabra. Le dice, guárdalos del mal, verso 15. No son del mundo, tú y yo no somos de este mundo. Estamos en este mundo, no somos de este mundo. Tú no eres parte de este sistema quebrado. De esas finanzas quebradas, de esos hogares quebrados, hijos quebrados. Tú no eres parte. Tú eres una nación santa, un pueblo adquirido, un pueblo gozoso, un pueblo feliz. Eres rey y sacerdote por la sangre de Jesús. Y Dios te está enseñando cómo vivir diferente. La unción del santo que está en ti te hace distinto. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¡Aleluya! Igualito que Jesús. Escúchame, igualito. Jesús, escúchame, no van a ser del mundo. Jesús dice, no son del mundo. Como tampoco yo no soy de este mundo. No había diferencia. Ya. Ellos no iban a tratar de ser diferente. Tú eres distinto. Esa distinción está dentro de ti. Cuando tú eres consciente de esa distinción, se notará por fuera. Se va a notar por fuera el gozo, la bendición. Ayer vinieron a hacer el survey, yo estaban haciendo jardín, trabajando afuera, les recomiendo, vaya al patio, está bonito. Yo venía trabajando afuera y llegó la gente que vieron a hacer el survey, o sea, la inspección de la casa, y con aparatos y midieron tal.
Al rato padre dice, oiga, esta es su casa. Sí, esta es mi casa. Wow, usted es bendecido. La gente va a ver externamente el kavod cuando tú tienes el gozo interno. Otra vez, continuamos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Escúchame, la gloria, la satisfacción te guarda. Y la gloria también te envía. Esa presencia interna también te envía. Otra vez, verso 18. Como tú me enviaste, así yo también los envío. Tú eres una persona enviada. Por eso que se urge allá adentro. Tenemos que predicar, tenemos que hacer esto y lo otro, hermanos santos. No ruego solamente por ellos, sino por los que van a creer. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad, la gloria nos da unidad, hermano santo, la unidad divina. Alabado sea el nombre de Dios. Yo te aseguro, dame 5 jóvenes, aquí está Michael, dame 5 jóvenes en Texas y nos hacemos una reunión y repasamos todo este pasaje, lo estudiamos correctamente en el Espíritu. Yo te quiero decir, esa iglesia va a explotar. Va a explotar con gloria. Porque tú les enseñas a esos jóvenes a tener esa unidad del Espíritu. Déjame decirte, esa iglesia va a explotar. Verso 22. La gloria, doxa, que me diste, yo les he dado. Ya no las dio. Ya no las dio. Y por años, en el cristianismo atado y de condenación que yo viví por tantos años, Señor, dame tu gloria. Yo quería que un ángel viniera. Yo quería ver luces, o que alguien me jalara los pies en la noche, para que me despertara. ¿Sabe qué es gloria? La satisfacción del Padre revelada en tu corazón. Es la mejor definición de gloria que yo he encontrado, hermanos santos. No le des más vuelta. Dios nos ha dado una revelación tan grande, tan maravillosa. Y aquí dicen en el verso 22, la gloria que tú me diste, yo las he dado para que sean uno. Enséñale a un joven la gloria de Dios, ese joven se va a volver uno contigo. Va a comprometer su bolsillo, su juventud, sus años, y esa iglesia va a explotar. Con poderes sobrenaturales. Otra vez, la gloria. Este verso es tan importante que hay que leerlo. Hasta en francés hay que leerlo. Hay que leerlo en chino. Yo lo tengo en muchas versiones aquí. Porque hay que sacar la pasión del versículo. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. En inglés dice, I gave them the same glory you gave me. Dice, yo les di la misma gloria que tú me diste, yo se las di. Pedro tenía la misma gloria que el Cristo tenía, porque Cristo se la dio. Juan, Mateo, ellos tenían la misma gloria. Déjame decirte, tú tienes la misma gloria. Ahora mismo, si eres creyente, la misma gloria que el Padre le dio al Hijo, el Hijo te la dio. Está dentro de ti. Esa felicidad, ese gozo inefable, que no hay palabras que lo puedan explicar. Esa fuerza, ese vigor. No tengo palabras para describirlo, solamente te quiero decirte, lo vas a experimentar. ¿Quién se levanta y pone su mano en el vientre? Y dice, otra vez, una persona pone su mano en el vientre y dice, gracias Padre, porque yo tengo la misma gloria que Cristo. A ver.
Gracias Padre, porque la misma gloria que le diste a tu Hijo me la has dado a mí.
Amén, amén. ¿Alguien más?
Gracias Padre, porque la gloria que tú le diste a tu Hijo la tengo yo.
Amén, hermana. ¿Alguien más, hermanos míos? ¿Una última persona? A ver, Abdón.
Gracias, Padre, porque la gloria que diste a Cristo Jesús
Amén. Todos juntos. Gracias, Padre, porque la misma gloria que le diste a tu Hijo, tú me la has dado a mí, bendito Padre. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amén. Solo por fe, hermano santo. No lo trate de explicar. No lo trate de razonar. No lo trate de intelectualizar. No, hermano, no es lógica. Es de espíritu. La razón, el pensamiento, la explicación viene después. Créelo. Porque el que lo dijo es veraz. El que lo dijo es fideligno. Y si Él lo dijo y lo escribió para nosotros, a solas hizo esto con nosotros. Él oró al Padre por ti y por mí. Te tenía en mente porque te amó. Y le pidió al Padre lo mejor. Él no le pidió una mejor casa. No le pidió un mejor carro. No le pidió un mejor matrimonio. ¿Sabes qué le pidió? La misma gloria mía, dásela a ellos. Porque esa gloria va a arreglar todas las cosas. Esa gloria es lo que yo necesitaba para enfrentar la cruz y al diablo y la muerte y derrotarlos. Y esa misma gloria es lo que tú necesitas para enfrentar el matrimonio, para enfrentar el hogar, para enfrentar las finanzas, para enfrentar lo que venga, hermanos santos. Ya sea pérdida, ya sea un limón, ya sea muerte, ya sea escasez, ya sea angustias. La gloria dentro de ti cambiará toda situación. Ese era el secreto de Isaac. No lo busques afuera. El mensajero le dijo a aquella jovencita: en tu vientre está el favor. Y aquella muchachita, en su vientre tuvo el favor de Dios, tuvo la gloria. Por eso que era bienaventurada. ¡Salve! ¡Muy favorecida! ¡Dios es contigo! ¡Porque el santo ser estará dentro de ti! Y es lo mismo que está aconteciendo y aconteció contigo. Pues el diablo te ha engañado por años. Te ha puesto glorias temporales. Te ha puesto grietas. Te ha puesto preocupaciones. Cuando no tengas aceite para calefacción, ¡gloria! ¡Aleluya! Cuando tengas que pagar el mes, ¡gloria! No hay nada que tú enfrentes. Por favor, no enfrentes la vida aparte de la gloria. Conéctate todos los días a la gloria de Dios. Bueno, joven, es que yo no soy como usted, tan efusivo. Pues pon las prédicas. Pon la primera, relación. Pon la segunda, satisfacción. Ahora pon esta tercera, glorificación. Y vienen más. Qué tremendo, hermanos míos. Otra vez, solo con su gloria tú puedes enfrentar la situación y la gloria cambia. ¿Qué es la gloria? Es la presencia de Dios contigo. Otra vez, ¿qué es la gloria? Es la presencia de Dios contigo. Sería bueno que tú lo escribas porque no he encontrado mejor definición. Y la gente la va a ver. La gente se va a dar cuenta. Es invisible dentro de ti, pero es visible fuera de ti. ¡Aleluya! ¿Qué es la gloria? Es la presencia de Dios contigo. Invisible dentro de ti, pero visible fuera de ti. La gente va a ver el cambio visible en tus finanzas. Oye, ¿cómo te va? Antes ayer me llamó mi cuñado Jimmy, el texano, el esposo de la texana. Y me dice mi cuñado Jimmy, dice, pues él me dice: socio, le quiero agradecer cómo nuestra vida ha cambiado. Y si lo único que extraño en Nueva York es la iglesia. Dice: trabajé 30 años en Nueva York y la compañía me estaba pagando $18 la hora. sin overtime. Recién llego a Texas. Me están ofreciendo para prueba $22 la hora. Y cuando salga de la prueba, $26 la hora. Casi lloraba mi cuñado, se escuchaba su voz quebrantada. Dice, gracias. ¿Quién le dio eso? La presencia de Dios, la gloria de Dios. Cultivaron la presencia fluye externamente. Cultiva la presencia interna, y la presencia externa te dará el trigo, te dará el maíz, te dará la lluvia, te dará la oveja, te da el trabajo, te da y hace tus enemigos sometidos. Cultiva, cultiva, cultiva la presencia interna, que es gloria. Padre, la gloria que tú me has dado, yo se la di ya. Cristo fue a la cruz para hacer esto posible. Para hacer esto posible. Aleluya, hermanos santos. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí. ¿Ves esa doble relación? Cristo fue a la cruz a preparar morada. ¿Sabes quién era la morada? ¡Tú! ¡Tú eres la morada! ¡Tú eres el templo! ¡Él vino a morar dentro de ti! ¡En ti! Hermanos santos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Déjame decirte, la unidad perfecta solo viene de adentro hacia afuera, y la da solamente el Espíritu. Solamente, hermanos míos. Ahí está la doble relación. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, aleluya, ¿dónde está Jesús? En el trono. ¿Dónde está Jesús? Delante del Padre. Donde entra Jesús, tú puedes entrar. Usted me ha escuchado decir, donde entra Jesús, tú puedes entrar. Aquí es que me baso. Otra vez, donde Jesús entra, tú entras. Y Jesús está diciendo, donde yo estoy. Esta versión en inglés es preciosa. Dentro de un rato la vamos a leer. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean, escúcheme, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. Jesús tenía conciencia de ese amor. Desde antes de la fundación del mundo. En todos los lugares de gloria que el Padre le concedió a su Hijo, nosotros podemos estar también. Otra vez, en todos los lugares de gloria que el Padre le concedió al Hijo, tú también estás. El Padre le concedió los lugares tenebrosos. Tú tienes victoria en ellos. El Padre le dio victoria sobre el hambre, la escasez, la enfermedad, la soledad, la tristeza, el llanto. El Padre le dio un nombre sobre todo nombre. Y donde Él está, tú estás. Está Cristo sobre el cáncer, tú estás sobre el cáncer. Está Cristo sobre el colesterol, tú estás sobre el colesterol. Porque donde está Jesús, tú estás allí. Hermano santo, por lo tanto, tú no aceptes. Giovanna tenía ella trabajó muy duro conmigo, haciendo mudanza, cajas. Giovanna es chiquitita, pero es una hormiguita trabajadora. El perfume viene en vasos pequeños, frascos pequeños. Pero a pesar de eso, se molestó su pulso, ¿no? Su muñeca. Entonces le estaba doliendo bastante, tiene la mano dormida, y fue al doctor a que la revisaran. Dice, no, se está inflamado por dentro. Pero antes dice, voy al médico. Dice, déjame yo orar por ti. La sangre de Jesús te acompaña, no hay nada malo sobre ti. Tu corazón está bien, tu sangre está bien, tu colesterol está bien. Porque Jesús nos dio esa realidad. Tiene que estar en tu boca. Pero hermano Joel, el colesterol todavía no se alinea. Ponlo en tu boca. Ponlo en tu boca. No aceptes triglicéridos, no aceptes. Es que mi papá fue así, es que tú no estás en tu papá. Es que mi mamá murió de cáncer, es que tú no estás en tu mamá. Esa no es tu herencia. Ya tú no estás en esa herencia, ya tú moriste esa herencia. Tú eres una nueva creación. Tú eres una nueva creación, hermano santo. ¡Qué maravilloso! Otra vez, Padre, aquellos que me has dado, está hablando de ti. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean tu gloria. En inglés dice, I desire that they also whom you have given me, be with me wherever I am. I am, no dice futuro. En español está traducido como, donde yo esté. No, no, en inglés no dice. Wherever I am, mean ahora. ¿Está Jesús sentado? Tú eres sentado. Jesús está en el tabernáculo, tú estás en el tabernáculo. Hermano Juan, mi cuerpo está aquí en Freeport. Mano, tu espíritu está en el tabernáculo. Tú tienes que ser una persona espiritual, no consciente de lo físico. No te dejes gobernar. ¿Dónde está tu cuerpo? Tu espíritu está con él. Hermano Santo, tu espíritu ahora mismo entra en los lugares celestiales. ¿Por qué no te pones tu mano en el vientre? Por favor. Aleluya. Otra versión dice, Father, to be with me in every place I am, I want them to see my glory. En otras palabras dice, en todo lugar donde yo estoy, quiero que ellos estén. Qué tremendo. Abba Padre, mi Señor y mi Rey, te doy gracias, porque en todo lugar que mi Cristo está, yo estoy con Él y contemplo su gloria. Contemplo su gloria sobre las deudas, sobre las enfermedades, sobre las dolencias, sobre la vejez, sobre la muerte, sobre todo problema. Contemplo tu gloria en todo lugar que Cristo está. Las tinieblas se disipan, el problema corre, los enemigos huyen, porque donde está Jesús, allí hay libertad. Gracias, Padre, porque contemplo la gloria de Jesús. Amén. ¡Aleluya! Por eso que yo le decía, hoy es Domingo de Ramos. ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Sálvame ahora! Ahora escúcheme, ¿qué significa pecado? ¿Qué significa pecado? Según Romanos 3:23, significa justereo, destituido de la gloria. Ser inferior, ser posterior, estar lejos, ser considerado menos, quedarse corto de la presencia de Dios. Otra vez, ¿qué es pecado? Es quedarse lejos de la presencia de Dios, quedarse corto de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Otra vez, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están justereo, destituido de la gloria doxa de Dios. Esa es la definición de pecado. Donde todos los otros pecados vienen. ¿De dónde viene la fornicación? ¿Dónde viene el lesbianismo, homosexualidad, prostitución, deudas, todas esas cosas que vienen? ¿Sabes qué? Porque perdimos su presencia. Fuimos echados de su gloria. Perdimos el deleite de su presencia. La delicia, la conciencia del gozo de Él, de la felicidad de Él. De que mi corazón esté cumplido, feliz, solamente en Él. Cumplido en Él. Y Cristo, ya te lo leí, Juan 17, todo te lo desglosé despacito, hermanos santos. Perdóname que me emocione, pero creo que soy la persona más gozosa de todo Freeport, hermanos santos. Y abra paso, Texas, porque un gozoso va para allá. ¡Aleluya, hermanos santos! ¡Qué tremendo, hermanos míos! ¿Qué significa pecado? Significa estar destituido de la gloria de Dios. Significa que no tenemos lo suficiente para compartir la grandeza de Dios. Significa que estamos lejos de la presencia salvadora de Dios. Cuando el hombre pecó, perdió la gloria. fue destituido de la gloria, perdió la buena opinión de Dios, la buena estima, la casta de respeto. Pero sobre todo nosotros perdimos la buena estima y la buena opinión de Dios. Observa, la gente tiene mejor estima al médico que a Dios, al abogado que a Dios, el jugador que a Dios. Eso es ser destituido. Cuando tú no estimas a Dios más que cualquier cosa, tú estás destituido. No tienes presencia. Se llama pecado. Y Cristo vino a salvarte de eso. Y hoy puede ser tu salvación. Hoy, si tú sálvame, porque vas para el infierno. Vas lejos de Dios. Al menos que hoy claves. Hermanos míos, la gente valoriza y estima más la opinión de la gente que la de Dios. La opinión de los psicólogos y los supuestos expertos que la de Dios. Hermanos santos, así que para ser restaurados a la gloria de Dios, tenemos que ser restaurados a la buena opinión. ¿Sabes qué? El Padre está agradado de nosotros. Fuimos restituidos a la buena opinión por la sangre. Te recomiendo humildemente la superprédica Agradar a Dios. Qué tremendo mensaje. No podemos agradar a Dios más. En Cristo está agradado ya el Padre. Cristo nos revistió de toda su gloria. El Padre está agradado de nosotros. Por eso es que cuando Moisés oró, escúchame, tú me conoces y tú dices que he hallado gracia ante tus ojos. Nota cómo se presentó Moisés. No te presentes de otra manera. Antes de una petición, presenta tu estima. Presenta tu estima. Moisés dice, tú me conoces y tú dices que yo he hallado gracia ante tus ojos. En otras palabras, yo te agrado. Y Moisés le dice ahora, muéstrame el camino para conocerte. Yo quiero que vengas con nosotros. Muéstrame tu gloria. Y Dios dice, todo lo que tú has dicho, yo lo haré. Lo había visto. Todo lo que tú has pedido, yo te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque Moisés se presentó aprobado, agradado. De la misma manera. Señor, yo tengo tu gloria. Señor, por la sangre de Jesús, la vida de Jesús y la obra terminada de Jesús, yo te agrado. Tú me conoces. Tú me llamaste, tú me predestinaste, tú me justificaste y tú me glorificaste. Tengo tu favor. Ahora, Señor, yo te pido la provisión para el mes de abril. Amén. No tienes que orar más. Ahora, Señor, yo te pido por el corazón de mi hijo. ¿Por qué no te conoces tan tinieblas? Ese es todo lo que tienes que orar. Y tú vas a comenzar a ver el cambio, el cambio, el cambio en tus hijos. No hay nada que tú no pidas en el agrado que el Padre no te lo conceda. Por favor, escríbelo, hermanos míos. Ya tú agradaste a Dios. Otra, te recomiendo otra humilde prédica, el derecho por la sangre. Tú tienes el derecho por la sangre. Yo estoy saturado de esas prédicas. Estoy lleno de las... Me he convertido siervo de la sangre. Aleluya. Pero ¿sabes qué hay dentro del corazón de tantas personas? Dinero. Lo temporal. Los artistas. La alfombra roja. Las super películas, los super shows, las super series, las super trabajos, todas las otras cosas que los llenan de vacíos. El hombre se llenó de vacíos, se hicieron cisternas rotas. Y Cristo vino a llenarte de Él, a llenarte del Padre. Si estás atado, escúchame, no digo esto para condenarte, lejos estoy para condenarte, pero para ayudarte a arrepentirte. Si estás atado, si tienes pensamientos perversos, si sientes una profunda insatisfacción,
esas son evidencias de no estar gozando la gloria. Si tu mente no está en el lugar de reposo y tu corazón no se deleita en la grandeza de Jesús, son evidencias de que no estás gozando la gloria. Y no digo esto para condenarte, sino para que tú te conectes por fe y comiences los primeros pasos de la satisfacción. Primer paso, relación. Segundo paso, satisfacción. Tercer paso, glorificación. Alabado sea el nombre de Dios. Tremendo. Escúchame, Lot era justo, pero derrotado. Abraham era justo, pero victorioso. ¿En qué consistía la diferencia? En que Lot tenía satisfacción de Sodoma y Gomorra. Y la mujer de Lot se volvió una estatua de sal. Toda persona que tiene satisfacción del mundo se vuelve una estatua de sal. Hermanos santos. O tú puedes ser hoy día como Lot, o tú puedes ser como Abraham. Y el cambio está hoy pedir al Señor: Osana, sálvame. Puede que no tengas una rama hoy día en la mano, pero en el corazón yo te quiero decir, yo te animo, yo te urjo, yo te suplico, tengo una rama hoy día. Y le grites a Jesús: sálvame de este pecado tan horrendo. Dame un corazón de gloria. Dame el corazón que se deleita solo en ti, está satisfecho en ti. Sálvame de mí mismo. Amén, amados míos. La imagen de pecado en la Biblia, en hebreo, es no dar al blanco. Alguien que toma un arco y tira al tablero, pero siempre falla. Es más, la palabra dice, están cortos de no dar al blanco. La palabra es jamarquía. La imagen de pecado, jamarquía, es no dar al blanco. Es un hombre apuntando al blanco, pero siempre falla. No importa lo que haga, y falla en un margen no pequeño. Ni siquiera da al tablero. Al tablero. Ese es el pecado. No importa lo que tú hagas en la vida, tú vas a fallar al blanco. La única manera que tú le des en el centro del ojo es en Cristo Jesús. Educación ni siquiera te acerca. Estudio no te acerca. Esfuerzo, filosofías, deporte, lo que tú quieras, nada. Religión, no hay nada que tú hagas que te acerque al blanco. El único que te da en el centro es Cristo Jesús. Y esa es la imagen de las personas hoy en día. Ya sea que compren o vendan, ya sea que abran o cierren, ya sea que estudien o se gradúen, hagan lo que hagan, no dan el blanco de la gloria de Dios. Y Cristo vino hoy a salvarte. Y hoy día tú puedes decir: Señor, he fallado al blanco y no quiero ni siquiera volver a intentar, porque sé que voy a volver a fallar. Pero en Cristo yo le doy al mero centro todos los días, en Cristo. Ahora, Señor, yo lo recibo. Recibo su obra completa en mí. Yo recibo esa salvación. Yo recibo esa gloria. Nosotros pensamos que pecado siempre en una connotación religiosa. Pero la palabra pecado no tiene nada que ver con religión. Cada vez que uno dice la palabra pecado, religión. No, la palabra samartía no tenía nada que ver. Es más, era una palabra de deporte. Literalmente jamartía tenía que ver con tirar al blanco. Entonces, cuando la escritura escuchó, todos pecaron, significa todos tiraron y fallaron. Y el único que sí le dio fue Jesús. Entonces, cuando la Biblia usa la palabra jamartía, no está hablando de religión, está hablando literalmente de tirar al blanco. Una persona que trabaja y trabaja, pero siempre falla al blanco, se decía jamartía. Una persona que trabajaba y, ¿sabes qué? Voy a cambiar de profesión porque esta profesión no me dio. No tengo trabajo, déjame estudiar una segunda profesión. Y sigue jamartía. Luego llegan los parientes y reúnen dinero para ayudar al muchacho. Sigue siendo un muchacho jamartía. Llegan los consejeros, llega todo el mundo y sigue el muchacho siendo jamartía. ¿Conoces a alguien así? Que haga lo que haga, siempre, nunca da el blanco. ¿Sabes qué pasa? Se llama pecado.
y es hora que tú lo hagas apuntar en Cristo. Solamente Jesús es esa persona que le da el banco, hermano santo. Cuando tu mente es deprimida, cuando tu mente es inferior, cuando tu mente es imposibilitada, cuando estás en tinieblas, plagado de mentira, entonces tú eres corto de la gloria de Dios. Cuando tienes dudas, tienes condenaciones, tienes inseguridad, tú eres corto de la gloria. Hermanos santos, vamos rápidamente a Romanos 1, hermanos míos. Rápidamente. 21. Precioso muchacho. Te quiero mucho. Si tu papá te deja venir conmigo a Texas, te llevo. Lo adopto, Rolando. Me lo llevo conmigo. Muchacho es bello. Precioso muchacho. Lindo. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la causa de todos los pecados. Y de allí viene toda una lista de cambios, toda una lista de desviaciones. Verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de hombres, la semejanza de animales. Ahí vieron las religiones y todo un montón de cosas más. Verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Nota, hermano santo, el verso 21 es la causa. 25, 24, todos esos son efectos. Verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por perder la gloria, la gente tiene pasiones vergonzosas. Vuelve a la gloria y todas esas cosas se sanan. Vuelve a la gloria y hoy día, Señor, hoy recibo un corazón de gloria. Y todas esas otras cosas, deja de estar peleando. Y tú vas a ver que todas esas cosas se quitan. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Una mente que tú les enseñas y nunca aprenden. No tomes ese mal camino. No tomes ese mal. Tiene una mente que no es aprobada. Hermanos santos, no importa lo que yo hacía cuando era pequeño, yo tenía una lengua reprobada. Yo podía leer con mi mente, pero no podía leer con mi boca. Yo era muy, muy gago, demasiado gago. Y se acababa la reunión, la clase, y era pelea, era sangre. O era mi sangre o era la sangre de otro. Pero siempre había sangre. Había peleas, siempre, por ser gago. Y reprobaba los años. Lo mismo sucede con la gente. No importa lo que haga, están reprobados. Pero ¿cuál es la causa? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. No le glorificaron. Te estoy diciendo que es pecado según la definición de Dios. Esto es pecado según la definición de Dios. Es estar corto de la gloria de Dios. ¿De dónde vienen las mentiras, los hurtos, las maldades? De los corazones llenos de glorias vanas. Hermanos santos, yo les tengo buenas noticias a ustedes. Con esto terminamos. Isaías 60, por favor. Les suplico, por favor, tome mis notas. Medítelas. Tengo muchas notas allí para estudiarlas. Isaías 60, con esto terminamos, amados santos. Alabado sea el nombre de Dios. Dios nos llamó al año de la mayor gloria. Yo les dije a ustedes que este es el año 2014, el año de la mayor gloria, hermano santo. Isaías 60, hermano santo, verso 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria, el cabot, el peso de Dios, de Jehová, ha nacido sobre ti. Escúchame, algo que nace toma tiempo para crecer. Lo había visto, está dentro de ti, va creciendo, la gloria va creciendo dentro de ti. Así como en el caso de Jesús, el niño aumentaba en sabiduría y en gracia, en favor.
La gloria ha nacido hoy. No te dejes robar. No te dejes robar. Sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo en gloria, sigue creciendo en la presencia, sigue siendo consciente de la presencia, y el potencial interno se va a liberar. Y por eso dice: levántate, ya no más. No más esa mentalidad de esclava, no más esa mentalidad escasa. Si te vas para Texas, vas a fracasar, fracasarás tú, pero yo soy un hijo de Dios, hermano santo. ¿Comprendes esto, hermano santos? Mi hogar no es de fracaso, mis hijos no es de fracaso, mi nieto no es de fracaso, porque la gloria de Jehová ha llegado sobre mi hogar, sobre mis nietos, sobre mi familia. Y no es jactancia, es declaración de fe. Aleluya, hermano santo. Dios no te llamó para derrota. Dios te llamó de gloria en gloria. Dios te llamó para gloria. Cultiva la presencia. Y tú vas a ver. Oh, yo quisiera que ustedes escuchen este mensaje varias veces. Yo estoy seguro que esta noche no acuerdo sin escucharlo. Y mañana me levanto, lo vuelvo a escuchar. Aleluya, hermanos míos. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, aleluya, amanecerá Jehová. Sobre ti será vista, la gente la va a ver. La gloria externa se va a ver. Primero nació interna. No, escúcheme, algo que nació interno y la gente lo va a comenzar a ver afuera. Verso 1 es interno. Verso 2, 3, 4, 5 es externo. Hermanos santos, ayer escuché un reporte de la ONU, donde la ONU declaró, las Naciones Unidas declaró que la zona más peligrosa de la Tierra es Centroamérica, entre Guatemala, Salvador y Belice. Más de 500,000 de personas mueren por año. Más de 500,000. Es más peligroso que Irak. Ir a El Salvador, Guatemala y Belice es más peligroso que ir a Irak. Tinieblas cubrirán las naciones. Las pandillas están imposibles. El cristianismo se ha vuelto irrelevante en esas naciones. Es un mensaje sin relevancia. Es una religión lo que el cristianismo se ha vuelto. No tiene peso. No tienen solución para estas naciones. Tinieblas cubrirán las naciones. Ustedes escucharon en Pensilvania ese niño que cogió de décimo grado dos cuchillos y en 30 segundos mató a 5 personas, qué sé yo cuántas personas hirió. 19 personas con dos cuchillos. Un niño de décimo grado. Ah, voy a mandar a mi hijo a la escuela para que lo maten. Tinieblas cubrirán las naciones. Entonces tú dirás, bueno, me voy a un fuerte de un cuartel de las Fuerzas Armadas porque ahí es seguro. Y el cuartel de Texas, Fort Hood, un soldado deprimido cogió un revólver y mató a 3 en un segundo. Hirió otros cuantos y luego se mató él mismo. Ni el mismo fuerte está seguro. Tinieblas cubrirán las naciones. Pero dice, sobre ti será vista su gloria. Ha nacido la gloria sobre ti. El cabot de Dios, el peso de la bendición de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por su misericordia, hermanos míos? ¿Sabías tú que fue en la noche que el ángel de la muerte visitó cada casa de Egipto, matando cada primogénito de Egipto, incluyendo el de Faraón? Y fue ese mismo día que Israel tomó las riquezas de Egipto. Y salieron muy bendecidos. Tinieblas cayó sobre Egipto. En el amanecer, en la mañana, Israel salió. Te están ilustrando la salida de Egipto. Tinieblas cubrirán las naciones. En el amanecer, tú saldrás con las riquezas de Egipto. Con la gloria de Dios. Déjame decirte, Dios te llamó para ser muy bendecido. Y la gloria de Dios, si Dios me permite predicar más adelante, hermanos míos, tiene que ver con riquezas, con salud. La gente va a ver la gloria externa, como lo vio en el caso de José. José veía la gloria interna para sí. Potifar veía la gloria externa. La gente va a ver la gloria externa en tu vida. Ahora, cuando la gente vea la gloria externa, muchos te perseguirán y tendrán envidia. Te van a tener envidia. Pues déjame decirte, oh, si lo encuentro aquí para que lo veamos juntos, Dios santo. Bueno, si lo encuentro te lo leemos, si no, lo pasamos. Alabado sea, ya casi para terminar. Verso 2, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, aleluya. Sobre ti será vista su gloria. La gente lo va a ver. Ese favor sobrenatural, se te van a dar los trabajos mejores, oportunidades increíbles, riquezas de Egipto van a venir sobre ti. Verso 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hermanos santos, no importa lo que la gente diga acerca de ti, tus parientes piensen de ti, su gloria será vista sobre ti. Deja que vean la gloria de Jesús sobre ti. Escúchame, no se trata de tu gloria, se trata de la gloria de Dios. No te van a ver a ti, van a ver a Jesús en ti. No van a ver tu gozo, van a ver el gozo de Jesús en ti, hermanos santos. Verso 4, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. ¿Quiénes son los que vienen? ¿Estás listo, mamá? Esta es una palabra que lo debes marcar, por favor, mamá. Tus hijos vendrán de lejos. La palabra lejos no está hablando de geográficamente lejos. El hijo está al lado tuyo, pero está lejos. Como el hijo mayor de la parábola del padre gozoso. El hijo mayor estaba lejos. Y aquí dice, si la gloria llega sobre ti, mira, hay un cambio familiar. ¿Lo estás viendo? Hay un cambio familiar. Lo primero que ocurre es un cambio familiar. Dice claramente, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. ¿Por qué? Porque la gloria ha llegado. Por eso yo te digo, te consciente de la gloria y tú vas a ver el cambio de esos hijos lejos. La misma gloria hará que esos hijos lejos sean traídos. Hermanos santos. Aleluya. Entonces, verso 5, entonces verás y resplandecerás. Y se maravillará tú y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Y las riquezas de las naciones hayan venido sobre ti. Está hablando de un cambio de finanzas. Primero, cambio de la familia. Segundo, un cambio de finanzas. Por eso yo te dije, prepárate, porque este es el año de la bendición. El año de la gloria. Y este es el año de la mayor gloria, hermanos santos. Donde vamos a ser sumamente bendecidos. Si tú lo crees, Dios te da los mejores trabajos, los mejores empleos, las mejores casas, los mejores carros, las mejores oportunidades. Ay, hermano Joel, no hables de cosas materiales, nada más que espirituales. Entonces, ¿cómo se vio la gloria en Abraham? ¿Cómo se vio la gloria? Como dicen los cuñados de Jacob, todas las riquezas de mi padre, Dios se las ha dado a Jacob. Estaban viendo la gloria de Jacob. Y cuando Jacob regresaba donde su hermano Esaú, a reconciliarse, dice, ¿qué es todo esto? Dice, todo el bien que Dios me ha dado. Hermanos míos, gloria tiene que ver un cambio externo. Cambio de hogar, cambio de hijos, cambio de finanzas. Primero comienza un cambio interno. Estamos, amados míos. ¡Aleluya! Ya estamos casi para terminar. Verso 7, todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre el altar. Y dice, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Sabes cuál es la casa de su gloria? Tú. Tú eres el templo de Dios. Dios dice, yo voy a glorificar la casa de mi gloria. Tú eres la casa de la gloria de Dios. ¿Quién se levanta y dice, yo soy la casa de la gloria de Dios? A ver. Amén, hermanos míos. Y cuando tú te levantes, ¡ay, Señor! ¡Un miserable! No, no. Tú te levantas en la mañana, ¡aleluya! Me levanto, resplandezco, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. Y tú glorificas la casa de tu gloria, bendito Padre. Alabado sea. Este es el año de la mayor gloria. Aunque tinieblas cubran las naciones, el pueblo de Dios debe tomar gran ánimo y confianza, porque la luz del Señor alumbra sobre nosotros y la gloria de Dios será vista sobre nuestras vidas. Lo que esto significa es que estamos en un mundo, pero no somos de parte de este mundo. Este año, no importa lo que pase en el mundo y su economía, nosotros podemos esperar protección divina, bendiciones familiares, salud, provisión, abundancia y a un ministerio fructífero, porque el favor de Dios está con nosotros. Si sabemos cómo operar en el favor de Dios, vamos a experimentar la mayor gloria de Dios. Vamos a experimentar magnificencia, esplendor en cada área de nuestra vida, porque Él glorificará la casa de su gloria. Él va a glorificar la casa de su gloria. Tú eres la casa de su gloria. El glorioso, el deseado, mora en ti. La esperanza de gloria está en ti. En el año de severa hambre, en el año de severa crisis, Isaac prosperó 100 por 1. Y es lo que Dios te está diciendo a ti, hermanos santos. Yo alabo a Dios por su palabra. Padre, te alabamos, Señor. Bendecimos tu glorioso y poderoso nombre. Si alguna persona aquí presente, en su corazón, le quiere decir al Señor, Hosanna. Alguna persona tiene esa rama en su mano y está gritando, sálvame, Señor, de la gloria vana. Sálvame de mi propio corazón. Y hazme casa de tu gloria. Haz que en mí more la gloria de tu Hijo, la presencia de tu Hijo. Fui destituido de tu gloria, mas por Cristo fui traído a tu gloria. Ahora, Señor, sálvame. Hazme consciente de tu gloria, cultivar tu presencia, cultivar, Señor amado, la presencia de tu Hijo, estar consciente de la obra terminada y un corazón satisfecho en ti, bendito Padre. Y comenzar a experimentar el cambio en la familia, el cambio en las finanzas, el cambio en el ministerio, el cabot, el peso de Dios externo, cuando tengo por dentro la bendición interna. Yo te alabo y te bendigo, bendito Padre. Por eso te glorifico. Si hay alguna persona que aquí desea entregar su vida, o que me está escuchando bajo el dominio de mi voz, le diga al Señor, sálvame. Hosanna, Señor. Sálvame, Señor. Hazme templo de tu gloria. Lléname de la gloria de tu Hijo. En Cristo Jesús. Antes de terminar y entregar, hermanos míos, la palabra para gloria en hebreo es kavod. Pero la palabra para hablar mal de alguien es kalá. Kalá significa hablar livianamente de alguien, hacer ligero a alguien. Cuando uno se casa y después de varios años uno se cansa del cónyuge y comienza a hablar, esta vieja está haciendo kalá, esta mujer que tú me diste, esta persona está hablando ligero. La palabra kalal es la raíz para la palabra kalalá, significa maldecir. Maldecir es hablar despectivo, livianamente. Salvación es Dios hace kavod, Dios te hace pesado. maldición, el pecado te hace liviano. Cuando Cristo llega a tu vida, tus palabras tienen que cambiar. De esto hablaremos los siguientes puntos más adelante. Pero déjame decirte, tú no puedes esperar gloria en tu vida cuando tú hablas en chistes, en broma, calal de tu cónyuge. Tú no puedes hablar liviano, ligero de tu cónyuge. ¿Quieres gloria? Habla pesado de tu cónyuge. Habla pesado de tus hijos. Es que mis hijos no sirven. Estás hablando maldición. ¿Comprendes eso, hermanos míos? ¿Por qué no experimentamos gloria? Porque los cónyuges se comen, se escarnecen. Porque los padres escarnecen a sus hijos. Hablan liviano. Yo bendigo a Dios por su palabra hoy día. Siervo de la sangre. Amén, amén, amén. Hermanos míos, gloria a Dios. Gloria.